fui volviendo loco. Voy a encerrar mi corazón, hacerlo una prisión y así nadie lo toque. Voy a sentarme aquí, quedarme sin salir hasta que sea de noche. Y allí en lo oscuro pensar cómo poder escapar sin que nadie lo note. Y allí en lo oscuro pensar cómo poder escapar sin que nadie lo note. Cuántas señales no vi de que esto se acababa. Cuánta gente me avisó y yo nunca escuchaba. Cuánta vergüenza siento hoy de haber sido tan ciego. Es que era tanto el temor de no tenerte más que preferí esconder.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En situación de calle fue asesinado en la comuna de La Pintana tras haber recibido al menos 2 impactos balísticos. Pena de cárcel arriesga Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, que fue detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. A menos de un mes de la primera cuenta pública de José Antonio Kast, la falta de un plan de seguridad claro y las inconsistencias migratorias mantienen la incertidumbre en los distintos sectores políticos. El Plan de Reconstrucción Nacional avanza a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente en una semana de negociaciones clave entre el gobierno y la ADC. Anoche ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea una bonificación estatal para compensar parte del gasto en pañales y medicamentos. Tras la autocrítica del expresidente Gabriel Boric a su administración, desde el Partido Socialista valora los espacios de reflexión, pero defienden su trabajo en el gobierno pasado. La ministra de Desarrollo Social y Familia llamó a las familias chilenas a tener tranquilidad frente a los recortes a más de 140 programas sociales en la próxima discusión presupuestaria. Después de 4 años, Máximo Pacheco prepara su salida de Codelco mientras parlamentarios de la Cámara Baja ponen en duda la capacidad técnica de su sucesor, Bernardo Fontaine. Pese a que se duplicó la propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza de salario mínimo del Ejecutivo y aseguran que aún la cifra es insuficiente. El Ministerio de Salud actualizó el estado de los chilenos del crucero que siguen negativos por antivirus y en cuarentena domiciliaria. Y en noticias del mundo, China y Estados Unidos acordaron una reducción arancelaria sobre productos relevantes como resultado de la cumbre mantenida en Pekín entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump. El ministro del Interior de Pakistán llegó a Teherán en el marco de los esfuerzos continuos de Islamabad para facilitar la reanudación de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. Y un gerente de la pesquera Landes fue detenido en Brasil, imputado por insultos homofóbicos y raciales durante un vuelo Sao Paulo-Frankfurt. La empresa con oficinas en Talcahuano, región del Biobío, condenó la conducta de Germán Naranjo Maldini y, aunque públicamente se indicó que se analizaba la situación laboral del ejecutivo, extraoficialmente se sabe que este fue separado del cargo. Conocemos todos los detalles con Fabián Polanco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Valesca. Es una historia que se conoció a través de un video que captó todo este incidente, en el cual el pasajero del vuelo 8070 que había salido de Sao Paulo la madrugada del 10 de mayo con destino a Frankfurt insultó a un pasajero y a tripulantes de la aerolínea LATAM. Este es parte del audio en el que se escuchan los insultos homofóbicos y racistas del gerente comercial de la empresa Landes, Germán Naranjo Maldini, mientras una azafata intenta calmarlo y que regrese a su asiento.
Es un problema para mí ser gay. Para mí es un problema ser gay. Para ti es un problema, sí.
Un problema es gay.
La piel negra. La piel negra, negra. ¿Qué más? ¿Qué más? El olor a... Señor, el olor a negro. Eres un mono.
Senta ahora.
Los negros andan en los monos andan en los árboles.
Senta ahora.
Según información entregada por el Ministerio del Interior y Seguridad de Brasil, la detención del chileno, sin embargo, se produjo al regreso de Naranjo desde Alemania tras arribar el vuelo 8071 a Sao Paulo este 15 de mayo, la madrugada de este 15 de mayo, y esto en el marco de una investigación que se había iniciado ya con una denuncia estampada por las víctimas de este incidente. Sobre el lamentable y grave episodio se manifestó aquí en Concepción el senador Gastón Saavedra, exalcalde de Talcahuano, quien condenó la conducta de Naranjo y exigió medidas de parte de la empresa Landes en contra del gerente comercial.
A mí me parece absolutamente deplorable la actitud del señor gerente de que representa la empresa Landes, y espero que la compañía tome las decisiones más drásticas en esto. No puede un señor que es representante de una empresa actuar de esa manera tan homofóbica, tan descalificadora en un lugar además público, que creo que además desprestigia al país.
Hasta ahora la pesquera solo se ha manifestado a través de una declaración pública en la que condenó igualmente lo ocurrido y adelantó posibles medidas, pero enmarcadas en antecedentes que se estaban recopilando y que podían dar cuenta de una infracción a la política de no discriminación que tiene implementada la empresa Landes. Sin embargo, Radio Bio Bio conoció que Germán Naranjo, quien viajó a Alemania en un cometido como gerente para participar en la Feria Interso 2026, ya fue separado del cargo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y en otras informaciones, le contamos que un homicidio con arma de fuego se registró esta mañana en la comuna de La Pintana. La víctima, un hombre en situación de calle, recibió al menos 2 impactos balísticos por desconocidos, falleciendo en un recinto asistencial. De esto nos cuenta Javier Pardo. Buenas tardes.
Y efectivamente, porque fue cerca de las 5 de la madrugada cuando se dio cuenta de este homicidio consumado con arma de fuego en contra de un hombre en la comuna de La Pintana. Hecho que ocurrió específicamente en las calles Edith Mach Duneus con Judas Tadeo, esto en la población Santo Tomás, donde por causas que están siendo investigadas, un hombre de 35 años y en situación de calle fue abordado por desconocidos, quienes le dispararon en reiteradas oportunidades. Posteriormente, la víctima fue trasladada por terceros hasta el Hospital Padre Hurtado, recinto asistencial al que ingresó fallecida, según indicó la fiscal María Jesús Venegas, quien además precisó que este hombre recibió 2 impactos balísticos, uno en el brazo izquierdo y otro en la espalda.
¿Quién estaría en situación de calle? Habría ingresado fallecido al Hospital Padre Hurtado con 2 impactos balísticos, uno en el brazo izquierdo y otro en la espalda.
Claro, justamente en el sitio del suceso se encontraron al menos 30 evidencias balísticas las que están siendo periciadas por la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, cuyo subprefecto y subjefe Jimmy Lira señaló que existe múltiple evidencia balística tanto en la vía pública del domicilio donde ocurrió este homicidio.
Se ha encontrado múltiple evidencia balística, tanto en la vía pública, en un domicilio de interés, puntos donde se está trabajando, como dije anteriormente, con el laboratorio.
Una de las hipótesis que se maneja es que este domicilio en cuyas afueras fue baleada la víctima correspondería a un punto de venta de drogas del sector, cuestión que se encuentra siendo investigada por la Brigada de Homicidios Sur de la PDI y la Fiscalía ECO, quienes durante esta mañana realizaron empadronamiento de testigos y a vecinos, además del levantamiento de cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias y dar con el paradero de los autores de este homicidio consumado con arma de fuego en la comuna de La Pintana. Cambiamos de tema para dar cuenta de la situación que se registró hace algunas horas en el metro de Santiago, específicamente la estación Gruta de Lourdes, donde cerca de las 11:30 horas el servicio se vio interrumpido, obligando a evacuar a los pasajeros que se encontraban al interior de un tren detenido en dicha estación. Todo esto surgió luego de que a unos 400 metros del ingreso al túnel y producto de una fatiga material del tren, por causas que aún se investigan, se generara un incendio que provocó una gran emanación de humo, derivando en la evacuación preventiva de los pasajeros. Pasemos a escuchar al mayor Daniel Barrera, comisario de la 22 Comisaría de Quinta Normal, quien entregó detalles de lo ocurrido y precisó que la emergencia logró ser controlada por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Producto de una fatiga material que todavía se está tratando de esclarecer, se generó, digamos, el roce de una de las rieles electrificados con el cemento, digamos, que sostiene estos mismos rieles, generándose con ello un inicio de un incendio que afortunadamente fue controlado tanto por personal metro como por el oportuno arribo de bomberos.
Sí, a raíz de esta situación, las estaciones Lo Prado, Blanqueado y Gruta de Lourdes de la línea 5 permanecieron cerradas por cerca de una hora y fue hace cerca de 20 minutos que el servicio logró ser restablecido con normalidad, encontrándose actualmente operativa toda la línea 5 del Metro de Santiago. Cabe señalar que producto de esta emergencia no se registraron civiles ni trabajadores lesionados tras esta evacuación por incendio en la estación Gruta de Lourdes. Antes de cerrar, entregar información respecto de un accidente de tránsito registrado cerca de las 11 de la mañana, luego de que carabineros concurriera hasta Camino El Toyo a la altura del kilómetro 21 en la comuna de San José de Maipo, ahí el lugar donde se constató una colisión. El siniestro involucró una motocicleta Yamaha, cuyo conductor falleció en el lugar y ya fue identificado, mientras que el segundo vehículo participante corresponde a un station wagon, cuyo conductor es un ciudadano chileno sin antecedentes penales. Según los antecedentes entregados por este conductor, él se desplazaba por Camino El Toyo en dirección al poniente y al enfrentar una curva se encontró con la motocicleta, la cual habría sobrepasado el eje central de la calzada, produciendo así la colisión. Producto del impacto, lamentablemente el motorista falleció en el lugar a raíz de este accidente de tránsito registrado en la comuna de San José de Maipo. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de nulidad que buscaba dejar sin efecto el fallo que absolvió a 18 comuneros mapuches por robo de madera en Panguipulli, tras establecerse que las pruebas no acreditaban su participación en el delito. Nicolás Silva con los detalles.
Un grupo de desconocidos habrían robado especies nativas entre el 2018 y 2019 en un predio ubicado en el sector de Trafún, en la localidad de Liquiñe, el cual, según el Ministerio Público, pertenecería a una empresa forestal. La investigación terminó con 20 comuneros mapuche acusados por los delitos de hurto y receptación, de los cuales dos fueron sobreseídos por problemas de salud, mientras que los otros 18 fueron absueltos por la justicia en marzo de este año, tras establecerse que las pruebas rendidas por la Fiscalía en el juicio oral no fueron suficientes para acreditar su participación en el delito. La empresa no quedó conforme con el dictamen y buscó revertirlo a través de un recurso de nulidad. Sin embargo, fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que ratificó la sentencia. Una de las abogadas defensoras, Orieta Yauca, criticó la insistencia de la compañía y apuntó a un intento de criminalizar al pueblo mapuche.
Bueno, esta es una corriente, cierto, que históricamente se ha dado en insistir en la criminalización del mapuche por ser mapuche, insistir en la criminalización de la lucha por por subsistir como pueblo originario y la criminalización por la legítima exigencia de devolución de tierras ancestrales.
Yauca valoró el fallo, aunque lo recibió con cautela, al indicar que la empresa intentaría anular nuevamente la sentencia, esta vez en la Corte Suprema, confiando en que el máximo tribunal del país ratifique el dictamen. El conflicto entre las comunidades y la misma empresa tiene un capítulo aparte, ya que existe una demanda de reivindicación territorial por el sitio donde ocurrieron los hechos investigados por la Fiscalía, asegurando que se trata de un lugar ancestral. La acción se sigue tramitando en el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli, en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Regresamos ahora a información del momento con Cristóbal López. Te escuchamos.
Sí, efectivamente, esa información del momento, la radio tuvo acceso en exclusiva a un documento del Tribunal Supremo del Partido de la Gente que declara inválido el proceso electoral interno realizado a fines del mes de abril por la colectividad. Este documento dice que el desarrollo de este proceso electoral no reúne las suficientes condiciones de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental que permitan al Tribunal Supremo efectuar válidamente la calificación y proclamación electoral de las directivas. Es a raíz de esto que el Tribunal ha solicitado que se realice este proceso y que en el intertanto se mantengan en el cargo las directivas vigentes del partido a la espera de la realización de este nuevo proceso, donde también se solicitó que se cuente con mayores medidas de verificación para que no ocurra lo que acaba de ocurrir y que acaba de ser confirmado por el Tribunal Supremo del Partido de la Gente de la anulación de este proceso electoral interno de la colectividad. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias. Nuevos errores comunicacionales y de coordinación surgieron durante esta semana en el gobierno. El uso del término metáfora por parte del presidente José Antonio Kast y la ausencia de un plan de seguridad por parte de la ministra Steinert desataron críticas desde la oposición. Con todo, desde el oficialismo, específicamente desde la UDI, respaldaron las determinaciones del Ejecutivo. Josefa Chiamaro con los detalles.
El presidente José Antonio Kast encabezará su primera cuenta pública, precisamente 83 días de haber asumido el mandato presidencial. Esto en un contexto marcado por una serie de errores comunicacionales que han marcado el primer trimestre del presidente y sus distintos ministros. Así, en los últimos días fue el mismo presidente quien abrió uno de los incendios políticos más intensos del último mes. Fue precisamente en un conversatorio donde aseguró que su promesa de campaña de sacar a 300.000 personas del país el primer día de gobierno era una metáfora. Posterior a eso, corrigió sus palabras y señaló que en realidad se trataba de una hipérbole, desdramatizando la situación. Al respecto, fue la propia oposición la que salió de inmediato a criticar las palabras del mandatario, afirmando que mintió para llegar al poder. Con todo, han sido distintos los personeros que respaldaron el accionar del gobierno, asegurando que la instalación recién comenzó en lo concreto y que se necesita tiempo para ver resultados en la práctica. En la misma línea, el expresidente de la UDI dijo que la utilización del término metáfora ya fue aclarada y explicada por el mandatario, remitiéndose a sus palabras. Asimismo, afirmó que la oposición no le interesan estos temas, sino que sacar réditos políticos de esta polémica.
A la oposición no le interesa mejorar el problema, a la oposición lo que le interesa es sacar rédito político de esto. Esta semana la oposición dio muestras de sobra de aquello.
Sumado a esto, durante la semana fue la propia ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, quien señaló que no esperaba la necesidad de presentar un plan formal, estructurado y escrito en materia al Congreso. Declaración que fue altamente cuestionada, sobre todo desde la oposición e incluso desde algunos sectores oficialistas, principalmente por una aparente ausencia de una hoja de ruta clara en una de las áreas más sensibles para el gobierno de Kast. A pesar de esto, durante la jornada, la diputada de la UDI, Constanza Hugh, respaldó a la ministra y fue enfática en que el gobierno está trabajando en favor a la población.
Sin duda, me parece que la ministra, de hecho, lo dijo también de manera bastante clara. Estamos trabajando y eso es lo más relevante.
Con todo en consideración y de cara a la cuenta pública, se espera que el Ejecutivo sea capaz de coordinar las acciones entre ministerios y enfrentar de manera directa dos de sus principales promesas de campaña, la seguridad y la migración. Bueno.
Y la próxima semana el plan de reconstrucción enfrentará una etapa decisiva en las comisiones de trabajo y medio ambiente mientras el gobierno busca consolidar acuerdos con la ADC y el PDG para asegurar los votos necesarios antes de su llegada a la sala de la Cámara. Esto nos cuenta Valentina Obreque.
De la Cámara de Diputados aprobó gran parte del denominado plan de reconstrucción impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, dejando encaminada una de las reformas económicas más importantes del Ejecutivo antes de su paso por las comisiones de trabajo y medio ambiente. La tramitación estuvo marcada por extensas jornadas de votación, más de 1000 indicaciones presentadas por la oposición y negociaciones claves con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, cuyos votos podrían ser decisivos cuando el proyecto llegue a la sala la próxima semana. Entre los puntos más relevantes aprobados en Hacienda están la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, cambios a la permisología ambiental, el régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones y el nuevo crédito tributario al empleo para empresas que contraten trabajadores de menores ingresos, medida que ahora comenzará su discusión en la Comisión de Trabajo. Desde el oficialismo, el diputado republicano Stefan Schubert defendió la iniciativa y aseguró que el incentivo tributario es una herramienta clave para fortalecer el empleo formal y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
Consideramos que es una medida muy importante porque una de las crisis que tenemos precisamente es el desempleo y hay que intentar fomentar el empleo formal, y para eso esta medida tiene la virtud de que no significa hoy un desembolso de recursos del Estado como habría sido un bono, un subsidio que implicaba desembolsar dado que no hay plata.
Desde la oposición, en tanto, el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, cuestionó el alcance de la medida y afirmó que el proyecto podría terminar debilitando el empleo en lugar de fortalecerlo.
La verdad es que no produce ningún efecto en el empleo, únicamente va a significar un beneficio para los empleadores, pero también es importante que en la Comisión de Trabajo hagamos una discusión más general respecto de las herramientas que contiene esta reforma tributaria. Creo que la ley en su conjunto lo que hace es contener elementos que más bien debilitan el empleo.
A la discusión también se sumó Conapyme. Su vicepresidente Héctor Sandoval valoró el incentivo tributario ligado a la empleabilidad, aunque advirtió que todavía falta una mayor focalización en las pymes para que el beneficio tenga un impacto real en el sector.
También creemos que es una buena medida, pero nos preocupa un poco la focalización y que efectivamente esto beneficie a las pymes preferentemente. Por lo tanto, es un tema que nos interesaría que tuviera un poco más de focalización.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Democracia Cristiana para asegurar apoyos de cara a la votación en sala. Uno de los principales temas de negociación ha sido el régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, donde la ADC aseguró haber conseguido avances respecto a la propuesta original presentada por el gobierno. De hecho, la Democracia Cristiana confirmó que la próxima semana volverá a reunirse con el Ministerio de Hacienda para continuar discutiendo el proyecto, asegurando que todavía no existe una decisión definitiva respecto a cómo votarán la iniciativa cuando llegue a la sala.
La información está primero en Radiograma.
Y comprar comprar pañales o medicamentos podría dejar de ser un golpe tan duro para el bolsillo. El nuevo proyecto de ley ingresado al Congreso en las últimas horas propone una ayuda mensual para compensar parte de esos gastos mediante el reembolso del IVA entregado a través del bolsillo familiar electrónico. Se trata de la iniciativa que surgió tras el acuerdo entre el gobierno y el PDG para avanzar en la ley de la reconstrucción nacional y que tendrá un financiamiento inicial de hasta 100 millones de dólares en su primer año. Sebastián Catalán con los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Anoche ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea una bonificación estatal para compensar parte del gasto en pañales y medicamentos, que forma parte del acuerdo que alcanzó el gobierno con el PDG para votar a favor en general de la Ley de Reconstrucción Nacional. Dicho beneficio se calcula como un reembolso equivalente al IVA pagado en compras referenciales y se materializará como una ayuda mensual que tendrá topes definidos por el reglamento y se asignará vía bolsillo familiar electrónico. En el caso de los pañales, el beneficio considera consumo diario y precio unitario referencial, mientras que con los medicamentos considera cobertura, consumo mensual y precios de referencia. El financiamiento de la iniciativa es de cargo fiscal y de primera se establece que el gasto anual no podrá exceder los 100 millones de dólares durante el primer año, aunque ese límite podrá ajustarse según el crecimiento de los ingresos estructurales del Estado. Consultada por las críticas al gobierno respecto a que impulsan políticas que beneficiarán al 1% más rico del país, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, dijo que con esto queda en manifiesto que no es así.
Yo creo que el gobierno ha demostrado en distintas medidas que ha ido empujando la responsabilidad fiscal y por sobre todo que ponemos en el centro a las personas y a las familias. Tenemos que considerar todas estas medidas como buenas noticias.
Parte de los requisitos es que las compras deberán realizarse en el comercio formal con boleta electrónica. Los medicamentos requerirán receta médica electrónica vigente y los pañales para adultos mayores exigirán certificación médica. Solo podrán acceder quienes pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, las madres de niños y niñas de hasta 24 meses y adultos mayores de 65 años con condiciones médicas acreditadas. La ley entrará en vigencia 4 meses después de publicado el reglamento correspondiente y será el Ministerio del Trabajo y Previsión Social quien administrará el programa y el Instituto de Previsión Social quien ejecute los pagos. En paralelo, los senadores socialistas Gastón Saavedra, Fidel Espinosa, Paulina Bodanovich, Juan Luis Castro y Alfonso Durresti presentaron una reforma constitucional que busca devolver el IVA pagado por alimentos, medicamentos y productos esenciales a familias pertenecientes al primer, segundo, tercer y cuarto quintil. El senador Gastón Saavedra lo presentó como la propuesta al ataque al gobierno.
1.400.000 hogares que conforman el primero, segundo, tercer y cuarto quintil de nuestro país tengan una protección social. Lo hacemos porque el gobierno presenta una reforma tributaria que busca rebajarle en 4 puntos los tributos a las más ricos del país.
Por su parte, la senadora Paulina Bodanovich, integrante de la Comisión de Constitución, afirmó que no es razonable que en Chile una familia pague el 19% del IVA por los alimentos básicos, medicamentos o productos esenciales, mientras que otros sectores siguen teniendo beneficios tributarios.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Desde el gobierno salieron a respaldar los recortes presupuestarios impulsados por Hacienda de cara a la cuenta pública de junio, asegurando que, aunque se trata de medidas difíciles, corresponden a decisiones estudiadas en medio del ajuste fiscal de más de 1.400 millones de dólares y la eventual descontinuación de 142 programas estatales. Sebastián Cornejo con el informe.
Se comenzaron a dilucidar los detalles de una de las principales estrategias del gobierno. Se trata del recorte presupuestario a varios ministerios que ponen mira a casi 150 programas que podrían ser descontinuados. Dentro de la estrategia del gobierno de reducir en un 3% el presupuesto de cada ministerio, el mayor golpe está centrado en salud. 400.000 millones de pesos serían recortados en la cartera liderada por Mike Chomelí. Esta mañana, Julio Monvidal, subsecretario de Redes Asistenciales, respondió a los cuestionamientos y defendió que los ajustes no afectarán prestaciones y beneficios para la población.
Van a tener su campeonato nacional y que nosotros esa competencia se ha bajado por este año 2026, pero no significa que nosotros la vamos a seguir reprogramando para el futuro y también tener presente que los Juegos Nacionales y Paranacionales se pensaron desde un inicio en hacerse en años que se llaman del ciclo olímpico, donde no hay torneos por ejemplo, están los Juegos de Sur, los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, y está un año que no hay mega evento deportivo. Para ese año están pensados los Juegos Nacionales, pero este año tenemos Juegos de Sur. Es por eso y por otras razones de que tomamos la decisión, que ya se las expliqué.
Bueno, escuchábamos a la ministra del Deporte, Natalia Ducó, quien explicaba la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, anunciado durante la tarde de este viernes, en la que, escuchamos las mismas palabras de Natalia, reconocía que la medida fue compleja y, aunque la defendió, porque la buscó, esta decisión la buscó, busca priorizar recursos para deportistas. Por otro lado, recordemos el polémico oficio emanado por Hacienda, conocido ya como el oficio número 16 en las últimas semanas, en las que se trató, entre otras muchas cosas, posibles recortes también a beneficios sociales particulares. Ante los cuestionamientos, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, respaldó esta mañana las medidas impulsadas por Hacienda, enfatizando que el objetivo apunta a optimizar la eficiencia del gasto público y asegurando que no se reducirán beneficios sociales.
Bueno, primero decirle a las familias que tienen que tener tranquilidad. Hemos hecho un ejercicio responsable por justamente buscar espacios de eficiencia donde se pueden utilizar de mejor manera los recursos, garantizando todos los beneficios sociales. Así que en eso decir que esto obviamente es un ajuste difícil que no nos hubiese gustado tener que hacer.
El episodio abrió nuevas tensiones políticas dentro y fuera del Ejecutivo, mientras el gobierno busca contener las críticas por el impacto que podrían tener los recortes sobre programas públicos y servicios estatales de cara a la cuenta pública a realizarse el 1 de junio a las 11 horas.
En la cartera de salud soy de lo más complejo del debate presupuestario. En esa línea y a duros términos, la Asociación Chilena de Municipalidades solicitó al gobierno que conozca la realidad de la salud primaria antes de aplicar un eventual recorte. De esto nos cuenta Franco Bustamante.
Previo a una reunión entre alcaldes de distintas regiones del sur del país, el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación de Municipalidades y alcalde de Huechuraba, Max Luxig, cuestionó duramente el gobierno, acusándolo de incoherencias entre las medidas adoptadas y lo informado por las autoridades ministeriales, principalmente por lo mencionado por la jefa de la cartera de salud, May Chomalí, quien señaló que no cerrarían programas de atención primaria.
Es imposible administrar los recursos municipales, especialmente en salud, si no tenemos certeza. Nosotros tenemos que proveer buenos servicios a nuestros vecinos y vecinas y tenemos que administrar, tenemos que proyectar, tenemos que armarnos. Pero necesitamos saber con verdad qué van a hacer los recortes. Por eso yo encuentro que hay una incoherencia del gobierno cuando la ministra dice que no va a haber recorte en la atención primaria de salud, pero ahora sale este decreto donde dice que va a haber 18 mil millones menos de presupuesto. Entonces, ¿a quién le creemos?
Mientras que el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, invitó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a conocer la realidad en los establecimientos de salud primaria.
Con el plan cáncer que venía justamente con la mirada del gobierno, pero si nos recortan estos recursos, es un tremendo perjuicio para nuestra salud municipal. Por eso el llamado es al ministro Quirós, con mucho respeto, a que conozca cómo funciona la salud municipal, a que vaya un CEFAM, a que vaya un SECOF, a que vaya un SAPU, a que vaya un SAR, porque se va a dar cuenta que lo teórico o lo que uno puede plantear a través de un Excel es muy distinto a lo que pasa en lo práctico y en lo fáctico en nuestra salud primaria.
Además, en la instancia, los alcaldes buscaron establecer un plan de trabajo que permita continuar el funcionamiento adecuado de los centros sanitarios municipales, sin perjudicar la atención de usuarios. Para ello, algunos directores de departamentos de salud expusieron las principales falencias que deben priorizarse. Finalmente, los jefes comunales aseguraron que esperan reunirse con las autoridades gubernamentales para insistirles en dar un pie atrás en el eventual recorte presupuestario de más de 18 mil millones de pesos en salud primaria. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y las críticas toman fuerza en las regiones. En la Araucanía se comenzó a revisar la productividad de las sociedades médicas. Se trata de profesionales de hospitales que atienden muchas veces en el mismo recinto, fuera de horario laboral, pero a un mayor precio por hora. Rodrigo Aguilera con los detalles.
En 7 hospitales de la Araucanía, tras el plan de ajuste del Ministerio de Hacienda, se redujo el presupuesto en más de 4.500 millones de pesos. Uno de los más afectados es el Hospital Regional en la ciudad de Temuco, con menos de 1.470 millones de pesos. En este recinto de salud, distintos gremios han alertado sobre la productividad de las sociedades médicas, que integran en un gran número médicos del mismo hospital. Ocurre que al atender pacientes después de las 17 horas, se les paga por hora licitada porque están fuera de horario laboral. Este hospital, con la contratación de distintos servicios, tiene una deuda de más de 40.000 millones de pesos. El Seremi de Salud, el médico José Bravo, señaló que se están revisando cómo funcionan las prestaciones de estas sociedades.
Hoy día realizan prestaciones incluso mayor rendimiento en horario fuera de la jornada normal habitual, y eso obviamente va en desmedro de lo que significa las prestaciones para los vecinos de la salud pública. Por lo tanto, son temas que se están revisando porque se evidencia que hay una asimetría de lo que significa el rendimiento o producción en cuanto a las prestaciones médicas en algunos tipos de sociedades.
Pero como esta es una práctica de contratar servicios extendida en los hospitales de la región, la revisión se realizará en todos los recintos de salud en las provincias de Malleco y Cautín. El Seremi dijo que eventualmente podría haber malas prácticas. Hay médicos que piden ser contratados por las horas mínimas en el sector público para que lo adicional se lo paguen a un mayor valor como hora licitada.
De Araucanía Norte y Araucanía Sur, para garantizar que los pacientes que se atienden a través de las prestaciones normales de la jornada de los profesionales sigan recibiendo sus prestaciones conforme a los rendimientos y que no se hagan malas prácticas como eventualmente pudiera ocurrir con algunas sociedades médicas.
El Seremi de Salud aseguró que la reducción del presupuesto se realizará en insumos, arriendos y recurso humano en áreas no fundamentales, sin afectar la atención de los pacientes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La información está primero en Radiograma.
La Central Unitaria de Trabajadores del Biobío en Los Ángeles se sumó a acciones legales para evitar el recorte de recursos a hospitales de la región. El senador del Biobío, Gastón Saavedra, interpuso en las últimas horas un recurso de protección pidiendo ordenar orden de no innovar. Mario Tapia nos cuenta más.
Dicha entidad multisindical en la provincia del Biobío, presidida por Cristian Concha, señaló que apoyará y se sumará a toda acción legal a objeto de impedir recortes de recursos para el Hospital de Los Ángeles, medida anunciada por el Ministerio de Hacienda en la semana, de 2.700 millones de pesos para el caso del Centro Asistencial Angelino. Cristian Concha sostuvo que se sumarán al recurso de protección interpuesto por el senador Gastón Saavedra, quien pidió orden de no innovar, es decir, dejar las cosas como están hasta resolver el fondo de la acción legal, en el claro objetivo de frenar estos descuentos.
Hoy día la Central Unitaria se adhiere justamente a este trabajo que está haciendo el senador y también a los distintos trabajos que están haciendo algunos parlamentarios en torno a que no existan descuentos. Hoy día vemos con mucha impotencia en realidad estos recortes, debido a que no vienen a mejorar la calidad de la salud, vienen a generar más atochamientos, menos presupuesto para el trabajo que se realiza con todos los pacientes.
Insistió Concha en que la acción judicial interpuesta por el parlamentario busca evitar un perjuicio enorme, no solo a los usuarios del Hospital de Los Ángeles, sino a los trabajadores. Agregó finalmente el dirigente de la multisindical que se reunirán con sindicatos de trabajadores de la salud y otros para seguir ejerciendo acciones que permitan frenar esta medida que restaría importantes recursos a hospitales de la región de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Quedó parapléjica la mujer que recibió el impacto de un trozo de fierro en la Ruta 5 Sur en Puerto Montt, en el tramo con la localidad de Parua, tras ser intervenida quirúrgicamente. Además, su esposo informó la existencia de un posible testigo que habría estado implicado en el incidente y que pone en duda la hipótesis del lanzamiento del objeto desde una pasarela. Franco Bustamante nos cuenta más.
La afectada ha permanecido en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional, donde ha sido sometida a una serie de procedimientos médicos, incluyendo el último, con el que fue confirmada la paraplegia. En ese lamentable escenario, la investigación sigue avanzando, y es que el esposo de la mujer, Manuel Alvear, conoció la existencia de un posible testigo que podría haber causado que el objeto saliera eyectado, en lo cual desconfía el hombre, quien supone que podría tratarse de una forma de desviar responsabilidades.
A tomarle declaraciones a un posible testigo que le dijo que él probablemente ese día iba delante mío y pisó un objeto y puede que haya sido ese fierro. Y yo creo que esa persona es de acá de la isla porque lo tiene que hacerlo acá igual. Yo me dijo, tengo que hacer dos pericias mañana, es el lunes, me dijo, tengo que ir a hacerle la pericia a la camioneta y después tengo que ir a periciar al posible testigo. Me dijo que pisó el posible fierro o otra cosa, pisó y piensa que fue él, no sé. Entonces igual de repente si una persona conocida de ahí pueden decir, ay, que te pasó tanta luca y que tú lo pisaste nomás y se descarta, tira una pasarela.
Ahora la mujer deberá enfrentar un proceso para recuperar la movilidad, principalmente de sus manos, que podrían verse afectadas tras la cirugía que debió realizarse para que lograra avanzar en mejorar y salir del grave estado en el que se ha mantenido. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hombres de 19 y 22 años fueron detenidos por la Policía de Investigaciones de Valparaíso por su participación en un violento asalto en un servicentro de Curauma. Los detenidos habrían sustraído un vehículo bajo la modalidad de falso pasajero para realizar un tour delictual por la ciudad. Ambos quedaron en prisión preventiva por los ilícitos. Diego Carmona con los detalles.
Dos personas de 19 y 22 años quedaron en prisión preventiva por el robo de un vehículo y posterior asalto a un servicentro Copec en el sector de Curauma. Esto luego de ser detenidos por la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Valparaíso. En el lugar, ambos imputados llegaron a la estación junto a otras dos personas en un auto robado minutos antes bajo la modalidad de falso pasajero en el sector de Rodelillo, intimidando a los dos trabajadores que se encontraban en el servicentro para sustraer dinero de la caja. Posterior al robo, fueron interceptados en el mismo cerro por el personal de la PDI de Valparaíso, luego de ser encontrados en el interior del propio vehículo robado con modelo Chevrolet Spark. Tras un control de identidad en el lugar, el personal policial constató que los imputados vestían la misma ropa con la que fueron registrados por las cámaras de seguridad del servicentro, logrando la detención inmediata de uno de ellos, mientras que el segundo intentó darse a la fuga, siendo igualmente interceptado. Una vez detenidos, pasaron a control de detención en el juzgado de garantía de Valparaíso, donde se determinó prisión preventiva para los dos imputados que registraban antecedentes policiales previos. Walter Benzel, el fiscal de Valparaíso, entregó más detalles al respecto.
Se logró su detención decretándose por parte del Tribunal de Garantía la medida cautelar de prisión preventiva al considerar la libertad de ambos un peligro para la seguridad de la sociedad. Los sujetos además cumplían en medio libre penas sustitutivas por delitos de la misma especie.
Por otra parte, el subprefecto Julio Maspero, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, indicó que se continúan las diligencias para ubicar a los otros responsables del asalto, junto con investigar la posible relación con otro tipo de delitos.
Detectives de esta brigada detuvieron hoy a dos personas por los delitos de robo con intimidación y por el delito de robo con intimidación en la modalidad falso pasajero. Se continúan con diligencias para ubicar y detener a los otros dos sujetos, además de que se continúan realizando trabajo investigativo para hacer la vinculación con otros delitos de similares características.
De este modo, ambos imputados quedaron en prisión preventiva por el plazo de 90 días, luego de que el tribunal determinara que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Por su parte, la Policía de Investigaciones se encuentra haciendo diligencias investigativas para dar con los otros dos responsables del asalto. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Un reciente estudio
estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Revisión de las noticias. Ya este domingo se entregará al Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt los antecedentes para que comience el primer juicio por el caso Convenios en la región de Los Lagos. Se buscan penas de hasta 12 años para 6 imputados por el traspaso irregular de 1.200 millones de pesos a la Corporación Kimun, acusada de defraudar al gobierno regional de Los Lagos. Conocemos todos los detalles desde Puerto Montt con Damaris Ubiabre. Buenas tardes. Damaris, te escuchamos. Bueno, ya vamos a estar ahí en contacto con Damaris Ubiabre para conocer entonces los detalles de lo que va a entregar el Tribunal Oral lo Penal de Puerto Montt, los antecedentes, deseamos, para que comience el primer juicio por el caso Convenios en la región de Los Lagos. Damaris Ubiabre, te escuchamos. Bueno, una nueva etapa judicial se va a iniciar, ya lo decíamos, en el caso Convenios en la región de Los Lagos este domingo, cuando se realice la audiencia de lectura de la autoapertura de la arista Kimun, en la que se oficializará los delitos de los hechos por los que 6 imputados arriesgan penas entre 12 a 4 años de cárcel. Ahora sí, estamos en contacto con Damaris, te escuchamos.
Así es, Valeja, tal como ya lo señalabas, en efecto, mañana se concretará el cierre de toda la etapa judicial que se llevó adelante en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt para posteriormente traspasar todo eso al Tribunal Oral en lo Penal de la misma ciudad. Etapa importante porque implica que se comenzará a... se direccionará en la etapa final de todo este juicio, que inició en 2023 con investigaciones a las distintas fundaciones que recibieron fondos por parte del gobierno regional de Los Lagos, y que la primera en ser formalizada ya posteriormente se llevará a juicio. Se informará mañana de las distintas pruebas, además de los testigos que deberán comparecer en el juicio oral. Muchos de ellos ex y actuales autoridades del gobierno regional de Los Lagos. Recordemos que se investiga el traspaso, en particular en esta arista, de 1.200 millones de pesos desde el GORE Los Lagos a la Corporación Kimun, que prometió sanear títulos de dominio de familias vulnerables de sectores rurales. Este programa no se ejecutó ni tuvo avance, según sostuvieron desde el gobierno regional. El querellante del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Fuentes, valoró que todas las pruebas presentadas por Fiscalía fueran aceptadas por las partes.
No creo que todo, pero la mayoría se van a rendir durante el juicio oral. Si quedaron exactamente como medios probatorios, son porque son válidos y cada uno puede aportar información que termine, a juicio de nosotros, por acreditar la participación en los delitos de la acusación, tanto de la Fiscalía como del Consejo de Defensa del Estado.
Considerando que 800 familias de sectores rurales de la región de Los Lagos quedaron sin sus títulos de dominio, documento que acredita la propiedad de los lugares donde viven, desde el gobierno regional se comprometieron a buscar una solución junto al Ministerio de Bienes Nacionales para dichos casos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Y en otras informaciones, tras un incendio que consumió una vivienda en un campamento de Ragüe Bajo, en la comuna de Osorno, un hombre falleció y una mujer resultó con quemaduras graves en una emergencia que ocurrió esta mañana cerca del río Ragüe. Los detalles con Priscila Rupayán.
La emergencia ocurrió cerca de las 10:30 horas de esta mañana en la intersección de Pedro Montt con Victoria, hasta donde concurrieron 4 compañías del Cuerpo de Bomberos de Osorno para combatir las llamas que consumieron por completo una vivienda de material ligero. El primer comandante de bomberos, Javier Rupertus, en conversación con la radio, indicó que el trabajo permitió evitar la propagación del fuego hacia inmuebles cercanos, aunque una segunda estructura presentó daños menores en una de sus paredes. Durante las labores de remoción de escombros, voluntarios encontraron el cuerpo sin vida de un hombre al interior del inmueble siniestrado. En el mismo recinto, además, una mujer resultó con distintas quemaduras, siendo atendida inicialmente por personal del SAMU y posteriormente trasladada de urgencia hasta el Hospital Base San José de Osorno. Respecto al origen de esta emergencia, desde bomberos señalaron que las causas aún son indagadas, ya que el alto nivel de destrucción y carbonización dificulta establecer cómo se inició el fuego. Estos antecedentes quedaron a disposición de la Fiscalía Local. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso anunció una reunión con los propietarios del terreno donde se emplaza la mega toma en San Antonio. El Mimbo entregó un catastro de espacios disponibles en la zona que fue expropiada. Informa que estaría incompleto por errores en la identificación de sitios. De esto nos cuenta Lucas Peña.
Esta semana se llevó a cabo una nueva reunión entre la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el Ministerio de Vivienda e Interior, en el marco de los preparativos para retomar el desalojo de la megatoma de Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, proceso que se encuentra paralizado casi 3 meses. En esta reunión se estipulaba la entrega de un informe por parte del Mimbo acerca de un catastro de los sitios que quedan aún desocupados en el terreno que fue expropiado, para identificar cuántas familias de las 900 que quedan por desalojar que podrán ser trasladadas en este predio fiscal. Sin embargo, este catastro nos habría entregado en su totalidad por errores en la entrega de información desde el gobierno anterior a la nueva administración, como por ejemplo, identificación de sitios y también de familias. Tras esta reunión entregó declaraciones el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, quien además confirmó que se reunirá con los propietarios del terreno donde se emplaza la megatoma.
En esta semana, el día 20 específicamente, me reúno con el propietario del sitio y además quien recurrió a la Corte de Apelaciones demandando una mayor agilidad en el proceso de desalojo. Nosotros, después de esta reunión, tenemos que coordinar las acciones para continuar con el desalojo de acuerdo a lo que ordenó el tribunal.
Recordar que la inmobiliaria y constructora San Antonio S.A. presentó un escrito a la Corte de Apelaciones solicitando actualizar el proceso al municipio, al Ministerio del Interior, al Mimbo, al Ministerio de Bienes Nacionales y a Desarrollo Social y Familia, emplazando además la suspensión del desalojo a partir del 11 de marzo. Se espera que después de esta reunión entre la delegación y los propietarios que comience las coordinaciones para retomar el desalojo que hasta el momento no tiene fecha definida. El concejal de San Antonio, José Manuel Ibarra, declaró que la reubicación de los pobladores ha sido un proceso lento.
Yo soy del sector muy cercano a la megatoma y me encuentro con personas a diario que están ahí en esa situación de toma, que me han comentado que la reubicación de ellos ha sido un proceso lento, y creo que ahí sí es un tema transversal.
Cabe señalar que son alrededor de 29 hectáreas que aún quedan por intervenir en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo propuesto por el Ejecutivo, describiéndola como insuficiente y de que no puede ser a costa de los trabajadores. Recordemos que el Ejecutivo presentó una indicación que duplicó el monto ofrecido en el proyecto que ingresó al Congreso la semana pasada. El pasado martes, la Comisión del Trabajo aprobó el reajuste de ingreso mínimo mensual propuesto por el gobierno de José Antonio Kast. La indicación contempla el aumento en 14.553 pesos, una modificación a los 7.546 inicialmente planteados por el Ejecutivo, una medida que ha sido duramente criticada por la oposición, especialmente por la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que sugería un reajuste del 18,3%. Desde La Moneda rechazaron la propuesta argumentando que la situación fiscal del país no lo permite, así como también el alza de los costos laborales y el incremento de las cotizaciones previsionales, tal como lo señaló esta semana el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Con esta reforma, el salario mínimo alcanzaría los 553.553 pesos, cifra que desde la organización sindical han tachado de exigua y que no responde a las necesidades de los trabajadores respecto al contexto económico nacional. Así lo señaló Luis Yaulian, vicepresidente de formación de la CUT.
Nos parece absolutamente insuficiente el aumento que propone el gobierno. El desempleo se enfrenta justamente con políticas de empleo y no a costa de los salarios de las y los trabajadores, menos frente a una ola inflacionaria como la que estamos viviendo y como la que vamos a vivir.
La agrupación sindical no ha sido la única en pronunciarse sobre el tema. El director ejecutivo de ProPyme, Rodrigo Bon, defendió la medida, pese a que apunta a una desconexión con el gobierno respecto a la delicada situación por la que pasa el gremio.
Las pymes están en una situación de crisis. Yo no sé si el gobierno tiene esta visión. No observo que el gobierno tenga una visión del escenario de emergencia que tengan las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, tampoco uno no puede ser inhumano. Somos empresarios, somos trabajadores, formamos un equipo.
La propuesta despachada por la comisión también atendió reajustes en las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares y en el subsidio familiar fijado en 22.601 pesos para este 2026. Tras su paso por la Cámara de Diputados, el proyecto fue derivado a la Comisión de Hacienda del Senado, donde deberá someterse a votación. En caso de ser aprobado, estará listo para ser promulgado como ley.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Las autocríticas del expresidente Gabriel Boric por los errores de su gestión, el Partido Socialista fijó postura y llamó al progresismo a superar la parálisis. La presidenta del PS, Paulina Bogdanovic, aseguró que si bien la reflexión es valiosa, la oposición debe dejar atrás los lamentos y activarse políticamente para recuperar la credibilidad en los sectores que representan. Juan Oportot nos cuenta más. Ya vamos a estar entonces con el informe de Juan Oportot. Lo decíamos, que tras las autocríticas del expresidente Gabriel Boric por los errores de su gestión, el Partido Socialista fijó postura y llamó al progresismo a superar la parálisis. La presidenta del PS, Paulina Bogdanovic, aseguró que si bien la reflexión es valiosa, la oposición debe dejar atrás los lamentos y activarse políticamente para recuperar la credibilidad en los sectores que representan. Semanas de autocríticas luego de que el expresidente de la República, Gabriel Boric, reconoció errores dentro de la lectura del escenario político durante los primeros meses de su administración gubernamental. Recordemos que dichas palabras las emitió en el marco de la presentación del texto La Política Se Metió Conmigo, obra enfocada en la ministra Carolina Toá, oportunidad donde el mandatario reflexionó sobre la gestión de su administración y los nudos críticos que mantiene el progresismo luego de los últimos reveses en las urnas. En la instancia, el exmandatario llamó al mundo de la izquierda y el progresismo a superar las divisiones internas y generar unidad. A estas palabras se sumaron las del expresidente del PPD, Jorge Insunza, quien en entrevista con La Tercera instó a los partidos del centro-izquierda a reflexionar en torno a su fracaso electoral y todas las derrotas que vivió la actual oposición, como la convención constitucional. Sin embargo, desde el Partido Socialista, su presidente y también senadora de la República, Paulina Bogdanovic, señaló que en la reunión del Comité para América Latina y el Caribe celebrada ayer y hoy, instancia que reunió a la Internacional Socialista, que es valorable generar espacios de reflexión, pero que la oposición no puede solo detenerse en la autocrítica y debe movilizar la política, lo anterior, en defensa de las acciones de su partido dentro de lo que fue la administración de Gabriel Boric.
En lo legislativo no tenemos nada de qué arrepentirnos, porque fuimos quienes primeramente dijimos que la seguridad era parte de los derechos esenciales de las personas, de manera tal que era muy importante también preocuparnos de aquello sin perjuicio de los derechos sociales.
Paulina Bogdanovic destacó también las acciones municipales y parlamentarios que generó su sector para establecer la unidad con la alianza conformada por el gobierno conocida como Apruebo Dignidad y que reunía el Partido Comunista y el Frente Amplio. Por su parte, la ex senadora Isabel Allende, quien se encontraba en la actividad del Partido Socialista, señaló que se deben establecer miradas a largo plazo desde el progresismo, esto para restablecer la credibilidad dentro de los sectores que representan.
Siempre nos planteamos la pregunta por qué perdimos, pero en realidad la pregunta debería ser cómo vamos a ganar, cómo nos planteamos frente al futuro, qué hicimos mal, pero no solo para quedarnos en el lamento.
Por otro lado, la ex candidata presidencial Janet Jara, desde un encuentro internacional de la Fundación Rosa Luxemburgo en Sao Paulo, Brasil, señaló estar participando en espacios de conversación que buscan combatir el auge de las ultraderechas a nivel mundial.
El objetivo es poder enfrentar a las ultraderechas que han tenido un auge importante a nivel mundial y construir alternativas y caminos para la izquierda mundial.
Las declaraciones de los militantes del Partido Socialista y Janet Jara se enmarcan en el contexto de búsquedas de unidad por los partidos que conforman la izquierda, centro-izquierda y el progresismo chileno en el marco de una conformación opositora frente al actual escenario que presenta el gobierno de José Antonio Kast.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un hombre en situación de calle fue asesinado en la comuna de La Pintana tras haber recibido al menos dos impactos balísticos. Pena de cárcel arriesga Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, que fue detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. A menos de un mes de la primera cuenta pública de José Antonio Kast, la falta de un plan de seguridad claro y las inconsistencias migratorias mantienen la incertidumbre en los distintos sectores políticos. El plan de reconstrucción nacional avanza a las comisiones de trabajo y medio ambiente en una semana de negociaciones clave entre el gobierno y la DC. Anoche ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea una bonificación estatal